El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos viernes, ¿cómo están? Acá ya cerrando el mes de abril, aunque no todavía, todavía nos quedan algunos días, y con mucho entusiasmo por este fin de semana que se viene movidito y lleno de conciertos a propósito del retorno, tanto de los Bunkers como de los Tres, que mañana tienen su revuelta en Santiago. Ya hicieron los conciertos de Concepción y ahora van a estar tocando sábado, domingo y el martes y el miércoles en el Movistar, así que se viene tremendo, la revuelta de los Tres. Vamos a estar escuchando a los Tres para partir, pero antes saludar a toda la gente que nos escucha hasta ahora en el 102.5, en radio.uchile.cl, en cualquier lugar del mundo, y contarles que en un ratito vamos a estar conversando con Francisco Paco López, director del acto de lanzamiento de la conmemoración del centenario de Patricio Bunster, que se va a realizar el próximo lunes en el contexto además del Día Internacional de la Danza. Y varias actividades que van a estar desarrollándose este lunes 29 de abril, y también vamos a estar hablando con él sobre esas actividades y por qué Patricio Bunster es un fundamental y por qué habría que celebrarlo y ir por un Día Nacional de la Danza también, además del Día Internacional. Y también vamos a estar conversando con Malicho Baca, director, artista visual, quien nos va a contar sobre su obra Reminiscencia, que fue seleccionada para participar en el Festival de Aviñón. Así que vamos a estar conversando con él también respecto a aquello. Todo eso en el semáforo que parte con esta versión 2024. Esto fue grabado en los conciertos de Concepción de la Torre de Babel, de los Tres.
De Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres muy mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Llegó el habano a la orilla del río, vi un pequeño cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. Solamente un buen fuego puede dar muerte a un cigarro, pero si muere mojado es igual que si a un hombre lo mataran colgado. Colgado.
El próximo 29 de abril se conmemora un nuevo Día Internacional de la Danza y este año en particular se une a la conmemoración del centenario de Patricio Bunster, una figura fundamental tanto en términos de su capacidad como formador de nuevos bailarines como el mismo coreógrafo y destacadísimo, ¿no? Y estamos con Francisco Paco López, quien es el director del acto de estas conmemoraciones que tienen varios hitos, varias cosas interesantes que van a estar pasando el lunes 29 de abril y estamos con él en el estudio para que nos cuente todo al respecto. Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un gusto.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Te propongo que vamos de lo macro a lo micro. Entonces partamos por el Día Internacional de la Danza, que es un día puesto por UNESCO. Es un evento a nivel mundial que busca celebrar, difundir, recordar lo importante que es la danza en todas sus vertientes, que son múltiples, por supuesto, en nuestras vidas. ¿Y qué significa para ustedes, ¿no?, como profesionales de las artes escénicas y de la danza en particular, este día?
Bueno, para nosotros nos sumamos con todo a esta propuesta de la UNESCO de celebrar el Día Internacional de la Danza el 29 de abril. Esto es en honor al natalicio del coreógrafo Jean-Georges Nouvel de 1727, que fue un revolucionario en la técnica académica del ballet, y nosotros como país, desde el retorno a la democracia y desde que comenzó la institucionalidad cultural, este día es el día que damos a conocer nuestras danzas, los distintos tipos de danza en los distintos espacios de nuestro territorio. En particular nosotros, el Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de la Danza, que nos fundamos en el año 90, hemos tomado este día como nuestro día de lucha y de difusión masiva de nuestras clases, de nuestro quehacer, de nuestras obras, de nuestras academias y de nuestras técnicas.
Uh-huh. Ahora, a mí me parece tremendamente importante que haya un día conmemorativo y que se pueda marcar, ¿cierto?, y que se pueda usar el hito, pero también es un interesante momento para ir contra los prejuicios, te lo pongo así. Considerando nuestro barrio, uno diría, los chilenos somos bien fomes para bailar, uno diría, en términos como amplios, pero cuando uno empieza a pensar, y como en los últimos años hemos sido testigos de que cada vez hay más academia, cada vez hay más amateurismo, que es una palabra que amo porque tiene que ver con amante, con la persona que es puro entusiasmo, ¿no? Y como también las academias profesionales y las distintas agrupaciones de danza se han ido multiplicando, uno diría que en Chile hay un tremendo interés y también un tremendo cantidad de ejercicio vinculado con la danza.
O sea, si uno fuera al GAM, uno va al GAM del día o en el día, no necesariamente en la noche cuando se producen los espectáculos, vas a poder ver distintos grupos de jóvenes que están bailando, que se miran a los vidrios, en el reflejo de los vidrios del Centro Cultural Gabriela Mistral, y bailan, muchos de ellos bailan distintos tipos de cosas, como por ejemplo K-pop, este pop coreano que es bien sensual, otros bailan girly, otros boying, otros hacen twerk, otros hacen street dance. Hoy podemos ver que nuestra juventud ya no está tan idiotizada con la caja televisiva, sino que está saliendo a bailar distintos tipos. Entonces hay una diversidad que es bastante maravillosa y que además va de la mano con la diversidad, el reconocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad sexual.
Claro, ahí hay un vínculo, ¿no? Y creo que es importante hacer ese marco también, Paco, porque claro, especialmente en un mundo patriarcal como hay otros mundos patriarcales en donde el hombre para seducir tiene que bailar. Okay. En el nuestro, en el mundo patriarcal, el hombre, el machito hetero, no baila. ¿no? No. Y eso es una pérdida en tanto sentido.
Yo me acuerdo que antes en las fiestas, cuando yo partí mi adolescencia, los hombres no bailaban, estaban fumando y tomando chela, y las mujeres bailaban entre ellas. No sé si te acuerdas cuando estaba de moda el merengue, claro, o la salsa, y las chicas bailaban entre ellas y los hombres no bailaban. Y si había uno, era como el que bailaba con todo el mundo. Como...
Y seguro el que le iba mejor. Digámoslo. Digámoslo. Sí. Hay un superpoder ahí, pero también hay un superpoder que tiene que ver con la conexión con el cuerpo, sea cual sea, sí, el ritmo o la disciplina que uno escoja vincularse. Yo creo que también hay más conciencia respecto a eso, ¿no?
Por supuesto, esa es una de las demandas que nosotros instalamos en el proceso constituyente, en el primer proceso constituyente, o decir, nuestro proceso constituyente. Nosotros incluso instalamos una moción de un reconocimiento al cuerpo, a su necesidad de cultivo, a su necesidad de afecto y a su necesidad de expresarse. Uh-huh. No solo el movimiento, porque la danza es el estudio de la expresión a través del movimiento. Nosotros instalamos esa demanda, así como sindicato a lo largo de todos estos años, que ya tenemos más de 30 años de funcionamiento, hemos instalado todas las demandas de ser reconocidos como trabajadores. Porque muchas veces la danza ha sido la disciplina que es como la hermana pequeña de otras disciplinas que son más visibles, que tienen más plataforma, o que en nuestro pueblo la gente reconoce como, las reconoce más. Uh-huh. La nuestra siempre ha estado como un poco más alejada de la visibilidad, y es por eso que nosotros hemos tomado durante estos 30 años el Día Internacional de la Danza como una plataforma de visibilidad. Ahora, siguiendo esa misma teoría de que somos la hermana chica, podríamos visualizar qué es lo que sucede con las otras disciplinas, y las otras disciplinas tienen Día Nacional. Uh-huh. Por ejemplo, el teatro conmemora el natalicio de Andrés Pérez, el 11 de mayo. Uh-huh. Es el Día Nacional del Teatro. El cine conmemora la desaparición de Carmen Bueno y Jorge Müller. El circo tiene el primer sábado del mes de septiembre en honor al circo chileno, a la primavera. La música en honor a Violeta Parra. Y nosotros no tenemos nuestro Día Nacional. Entonces, por ahora conmemoramos el Día Internacional y esperamos que sea el último año que conmemoremos a un coreógrafo francés de 1727.
Claro, porque hay una petición en ese sentido que se está discutiendo.
Se está instalando, ya está comenzando la instalación de la discusión de por qué la danza no tiene un Día Nacional. Y ahí es hacia donde queremos llegar. No puedo adelantar más porque ahora vengo a invitarles a este Día Internacional, que es el lunes 29, pero tiene que ver un poco con lo que tú dijiste al principio, que es este centenario de nuestro gran maestro Patricio Kunstler.
Bueno, vamos ahí entonces, y también, ¿no?, a celebrar el centenario de Patricio Kunstler. También tiene que ver con decir, en Chile tenemos cultores, tenemos creadores, tenemos maestros, y hablemos de la figura de Patricio Kunstler y por qué es tan fundamental.
Mira, la gran mayoría recordará a Patricio Kunstler como un actor, como el actor de la película La Frontera, de Ricardo Larraín, como el actor de la película El Chacotero Sentimental, ahí El Mecánico. Mayor, en Los Náufragos. El público en general lo recuerda como un actor de cine, y muy buen actor de cine por lo demás, nominado al Altazor, entre otras. Pero la verdad es que Patricio Kunstler es mucho más que eso. Él es, para nosotros, el padre de la danza chilena. Y lo explico así, sin miedo, porque la verdad es que es un revolucionario en la danza profesional en Chile. Él era estudiante de arquitectura y fue uno, cuando se abrió la carrera de danza en la Universidad de Chile en 1943, fue de los primeros alumnos en ingresar. Se destacó como bailarín y como alumno, pero rápidamente, lo que lo llevó a que se ganara como una invitación de la prestigiosa compañía de Kurt Jooss, y estuvo en Europa. Ahí conoció, por ejemplo, a la que el mundo conoce como Joan Jara, que es Joan Turner, y que fue él fue su primer esposo. Uh-huh. Y por eso Joan vino a Chile. Y en su regreso a Chile entró a trabajar como asistente del Ballet Nacional Chileno. Ya había sido bailarín del Ballet Nacional Chileno antes de terminar su estudio, inclusive, a ese nivel de excelencia dancística. Y él es un revolucionario porque es el primer coreógrafo latinoamericano que instala la problemática o la temática latinoamericana en su creación. Lo hace incluso antes que los norteamericanos. Uh-huh. Es el primero allá en los años 50. Y él, en el fondo, lo que hizo en Chile fue crear una escuela, crear una escuela de creación. No una escuela, digo, como una universidad, sino que digo, aunque también lo hizo, una pero creó una tradición de que nosotros los chilenos, los creadores, los coreógrafos, los directores, nos volcáramos a mirar nuestra historia latinoamericana, nuestra historia política, nuestro contexto reciente, y eso lo plasmó en toda su coreografía, desde la ley maldita y la persecución del Partido Comunista de Chile, hasta la Unidad Popular, hasta el exilio, la dictadura, también la juventud de los años 60 en otras materias. Tiene un recorrido coreográfico y creativo que es importante.
Y además que diferencia y le agrega valor al ejercicio, porque claro, un problema que tiene las artes en general, ¿no? Que estamos colonizados por Europa y actualmente en términos de cultura, pues por Estados Unidos y ahora por Corea. Y como si nosotros no tuviéramos nada que ofrecer, ¿no? Y una de las cosas espectaculares que hace Patricio Munster es ir a las raíces y ver, ok, pero cuáles son las danzas tradicionales, reales que tenemos, y también tener una mirada social.
Él, en el fondo, mira, María José Cifuentes, que tú la conoces, sí, claro, que hoy es la directora de programación del GAM, ella tiene un libro de la historia social en la danza en Chile, y ella es la que hace todo este estudio, fue asistente de Patricio muchos años, y que instala a Patricio como como el padre de la danza social, como tú dices. Ahora, Patricio también es un formador, como tú comentabas. Patricio, al salir al exilio, se exilia en la RDA, y allá trabaja como un maestro en la Palucayule, en Dresden. Acá ya había sido, tras la reforma universitaria, el director del departamento de danza, dirigió el Ballet Nacional Chileno y la escuela de danza. Fue un profesor de la técnica moderna, de coreografía, de composición, de improvisación. También fue profesor en la escuela de teatro, donde entre sus alumnos destaca Víctor Jara, como profesor de movimiento. Patricio estuvo allá, como decía, en Dresden, y a su regreso hace un hito tremendo. Después de que lograran sacarle la letra L al pasaporte, no lo dejaba regresar del exilio, en el año 85, tras una tremenda lucha porque volviera, él instala en el mítico Café del Cerro, ahí en el barrio de Bellavista, el Centro de Danza Espiral. Luego, ese Centro de Danza Espiral se traslada a donde está actualmente, frente a la Plaza Brasil, y ahí este centro, que ya tiene más de 30 años también, ha sido un formador de las nuevas generaciones de bailarines, bailarinas, coreógrafos, maestros y maestras. Patricio hoy es un maestro de maestros. Es un tremendo. Él logró, por ejemplo, que el Centro de Danza Espiral hiciera un convenio con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y hasta hace unos años atrás, los que estudiaban en el Centro de Danza Espiral en el fondo tenían la titulación, claro, y el respaldo de una universidad. Eso es un tremendo logro de gestión también.
Claro.
Y para terminar, como su gran aporte, te puedo comentar que incluso él es fundador de nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de la Danza, SINATAD, porque la preocupación de los trabajadores de la danza, de sus necesidades, de la precarización laboral en la que nos situamos, fue una de sus principales preocupaciones también. O sea, va más allá del escenario, va más allá de la creación, va más allá de la formación. Él es una figura de la danza completamente integral.
Claro, y que entiende que yo creo que es uno de los grandes desafíos de las artes en general y de la danza en muchos sentidos, de decir cómo llegamos a la gente. Necesitamos pensarnos trabajadores, pero necesitamos también mover los escenarios, necesitamos que la gente entienda la danza no como el ballet solamente que sucede, claro, en el municipal,
o el espectáculo, o el folclore. O sea, hay muchos tipos de danza, y dentro de la danza moderna, la danza contemporánea, la improvisación, la danza teatro, Patricio es un fundamental.
Bueno, y por eso el próximo lunes 29 va a haber varias distintas celebraciones al interior de esta conmemoración. Estuvimos con ella acá hace poquito, Valentina Pavés, que fue discípula de Munster, sí, y miembro de Danza Cruz. Se van a presentar con la obra que ella codirige, Indio Pavés. Estuvimos hablando con ella y con Héctor Pavés el otro día acá en la radio, en el Teatro Centro Cultural de San Joaquín. Además, un precioso teatro en el Centro Cultural de San Joaquín, el lunes 29 a las 10:30, en una función gratuita para estudiantes escolares y universitarios. Eso es en la mañana. Entonces, Indio Pavés, la obra, a cargo de la compañía Danza Cruz en el Centro Cultural de San Joaquín, el lunes 29 a las 10:30. Y en la tarde va a haber muchas cosas pasando.
Y en la tarde, claro, es nuestro acto oficial de lanzamiento del centenario. Nosotros lanzamos la conmemoración del centenario, que esperamos que dure todo este año, en este hito del Día Internacional de la Danza. Lo hacemos en el teatro, además que tiene el nombre de Joan Jara, uh-huh, de la Fundación Cultural de Lo Prado, a las 7 de la tarde. Ahí se va a presentar... se va a presentar un solo de Luis Eduardo Araneda, también discípulo de Patricio. Se va a presentar la compañía Movimiento, que ahí muchos de sus integrantes son discípulos de Patricio, como Andrés Maulén y Natacha Torres, por ejemplo. Y también la compañía fundada por Patricio Bunster, que es la compañía de Danza Espiral, una de las compañías más excelsas, más excelentes, más, que también tiene un trabajo constante, perseverante, de danza social, de bailar no solo en los escenarios, sino también que de recorrer el país, las poblaciones, un poco como el legado de Patricio, claro, les dejó.
Y con obras además de Patricio Bunster, claro, el poema 15 y la obra A pesar de todos, ambas coreografías de Patricio Bunster, que van a estar presentes ahí a través de la compañía de danza Espiral. En la compañía Movimiento va a presentar un extracto de la coreografía Los Ruegos, y eso va a ser en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Danza, organizado por el Sindicato, sí, Nacional de Trabajadores de la Danza, en el Teatro Joan Jara de Lo Prado. Eso es a las 19 horas.
Sí, a las 19 horas. Esto, muchas veces tendemos a decir que los teatros comunales, todos estos teatros que mandamos a construir, que demandamos tanto para que la gente no tuviera que venir a la centralización de Santiago Centro, son de difícil acceso, pero en este caso, en lo absoluto. O sea, está a pasos del Metro Lo Prado. Es muy fácil llegar, hay un paseo peatonal inclusive entre el Metro Lo Prado y el Teatro Joan Jara, es de muy fácil acceso.
Y eso es a las 19 horas y también es gratuito. El ingreso es por orden de llegada, así que simplemente ustedes llegan poquito antes de las 19 horas para disfrutar de esta celebración del Día Internacional de la Danza y el comienzo de las celebraciones del centenario de Patricio Bunster con toda esta serie de actividades. Si ustedes quieren más información, pueden ir a Fundación Cultural Lo Prado, fundacionculturalloprado.cl, y también seguir a la SINATAD, con doble T, SINATAD, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Danza de nuestro país, y hemos estado conversando con el organizador, quien está dirigiendo este tremendo evento, Francisco Paco López. Francisco, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Antonella. Si me permites decir que este lanzamiento y esta conmemoración del Día Internacional y el lanzamiento de nuestro centenario cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, puesto que le hicimos ver como sindicato a nuestra ministra Carolina Redondo de la importancia de conmemorar a nuestro padre de la danza, uh-huh, que no se nos podía pasar, no podíamos no hacerlo, y ella tomó también como un compromiso para con los trabajadores y las trabajadoras de la danza conmemorar el centenario de Patricio Bunster.
Bueno, y vamos por ese Día Nacional.
Vamos por ese Día Nacional.
Hay tantas razones para seguir danzando, moviéndonos, aprendiendo de las distintas vertientes de la danza que nos alimentan el cuerpo y el alma, así que necesitamos ahí poner más atención a todo esto. Paco, muchas gracias por venir a la radio.
A ti, Antonella, muchas gracias.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
Te quiero regalar.
mirándote sin mirar. Y tú, ya sé lo que estás sintiendo, ya sabes que estoy muriendo, no aguanto más. Bailar contigo y perdernos esta noche, bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores, tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
Entre el 17 17 y el 21 de junio se realiza la versión 78 del prestigioso Festival de Teatro de Aviñón. En este festival solamente han estado dos obras chilenas, La Tropa en 1999 y también la compañía La Resentida en el 2014. Y ahora, por tercera vez, va una propuesta nacional a ser parte de este prestigioso festival internacional y se trata de la obra Reminiscencia del director Malicho Baca, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Malicho, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy bien, te veo ahí gatuno. Como suele suceder con los Zoom, aparecen los gatitos cuando dicen, yo también quiero estar. Y muestran ahí su
poder magnético para los Zoom, los gatos.
Ah, es que yo encuentro que los gatos son unos exhibicionistas. Y saben que ya dominan el mundo, entonces como ya, hola, sí, aquí estamos, ¿no? Así que saludamos a todos los gatitos que nos escuchan, incluyendo a Paloma, mi gata que está. También que sea lo mismo cuando hacíamos clases y los programas por Zoom. Oye, yo contaba esto y quizás quería partir por ahí, ¿no? Antes de que entremos en Reminiscencia, Malicho, hablemos de lo que significa llegar al Festival de Aviñón, que es uno de los más importantes en términos de artes escénicas a nivel mundial y considerando también que Chile no va hace 10 años a ese festival.
Súper intenso. Justo ayer en otra entrevista con un medio francés también me preguntaban como qué significaba y todo. A mí me costaba dimensionarlo porque igual yo no entendía la magnitud del festival cuando estuve de invitado el año pasado como invitado oculto, secreto. Para mí fue desbordante porque es... El Festival IN tiene solo 30 y tantas piezas internacionales, pero el festival OFF son más de 2.000 obras que viajan. Es un festival de magnitudes que impensadas. Yo la verdad que no he logrado dimensionar realmente porque es tanta información y son de tal primer nivel que para todo hay algo, como para que yo vaya a un lugar hay una cosa, para que yo invite a una persona hay otra, hay más de 300 medios de comunicación que viajan hasta allá, a que los trasladan por diferentes partes de la ciudad, es bien impactante.
Me imagino, claro, además porque, claro, no piensan, en Chile tenemos festivales de teatro que cada vez adquieren más fuerza y más diversidad, pero pensar en esa cantidad de obras, además en una ciudad tan bonita como Aviñón, tiene también la posibilidad de que la ciudad entera esté tomada por este festival y por los visitantes y los artistas que llegan a ser parte de aquello. Ahora, lo interesante es que Reminiscencia va a estar ahí y Reminiscencia es una obra que tiene ya muchos créditos, ¿cierto? Fue escogida por el Círculo de Críticos de Arte de Chile como la mejor obra de teatro online del 2020, y vamos a ir a eso. Se presentó luego una temporada en el GAM, llegó al Festival Internacional de Buenos Aires. Ahora, lo interesante es que en todos estos inicios de Reminiscencia era una obra que se hizo en pandemia y como una obra audiovisual, diríamos, ¿no? Y luego ha tenido este traspaso, ¿cierto?, a transformarse también en una obra que mezcla lo escénico con el formato de registro. Hablemos del origen de Reminiscencia y ese momento pandémico que llevó a su creación.
Reminiscencia partió efectivamente como... Más bien, no, nunca partí yo creando una obra, no era mi intención. Yo estaba haciendo un ejercicio escénico que estaba más enlazado con lo que estábamos viviendo políticamente. Como que estábamos en la revuelta, estábamos en las calles manifestándonos, había como esta esperanza de que las cosas podían cambiar. Y de pronto llegó la pandemia y truncó aquello. Y yo sentía como que el teatro no estaba siendo justo ni haciéndole justicia a ese contexto cuando comenzó el teatro por Zoom, ¿cachai? Como que me sentí como un poco... Como que sentí que el rol del artista en ese minuto era contener, empatizar, y lo que sucedió fue que se empezaron a montar obras que poco y nada tenían que ver con el contexto histórico. Y yo hice este ejercicio no como una obra, sino como conectarme con gente que no podía salir, sacarla, invitarlos a que pudieran sentir que la pantalla quizás no era tan fría, sino que también era una posibilidad de conexión emocional, de ternura, de conectarse, de entenderse. Y así yo fui invitando gente por Instagram y por Facebook a cualquier hora de la noche, como si alguien quería ver un proceso creativo a cambio de que después me diera un feedback. Y así hice más de 100 funciones personales, como tú y yo ahora. Y luego me atreví a invitar a gente que ya entendía más sobre el teatro o sobre las artes escénicas, performativas, charlas audiovisuales, etc. Pero nunca estuvo en mí, incluso cuando me invita Freddy Araya al Teatro del Puente a hacer una temporada, yo no entendía si se refería a que hiciéramos realmente este ejercicio. Y él me decía, sí, Malicho, esto que tú hiciste está listo y hay que mostrarlo, y este es el momento. Y yo dudaba, decía, wow, pero si lo que yo estoy haciendo es solo narrar una historia con lo poco y nada que tengo, porque eso también es parte como de la esencia de la obra, que es que yo quedo encerrado con mis abuelos, con mi computador y sin ningún recurso. Entonces yo pensaba, ¿se puede crear algo que emocione, que ayude, que empatice sin nada más que lo que tú tienes en la pantalla de tu computador? Y así comenzó la creación de la obra.
Bueno, y eso mismo es lo que ha llamado la atención, ¿no? Esta mezcla entre la intimidad y el uso del espacio, ¿no? Los archivos familiares, fotográficos que tú compartes en la obra junto con la intervención de una cámara en vivo y también con los recursos que se pueden usar desde un computador como Google Earth. Entonces era como, pues, estamos acá y estamos afuera también y podemos caminar y repensar la ciudad en este momento tan particular, como teníamos las calles ocupadas hace tan poquito y de repente, ¡pah!, estamos encerrados y encerradas en esta situación. Ahora, pensando hasta dónde ha llegado la obra, ¿no? Y que han pasado 4 años de aquello, ¿qué te pasa cuando repiensas que, nota al pie, Malicho, me parece que esa es una de las gracias del teatro, ¿no? Que las obras, incluso los clásicos, pueden estar constantemente ajustándose, entrando, saliendo. ¿Qué te pasa hoy día con el material original y en qué sientes tú que sigue teniendo posibilidades de cambio?
El material original, el primer cambio importante fue cuando Federico Irazábal, el director del Festival de Teatro de Buenos Aires, me invita primero digital y al año siguiente me hace la propuesta de poner esto en pantalla gigante conmigo en escena, como si yo estuviera dentro de mi casa, como lo hacía siempre. Y eso lo probamos así a ciegas, ¿no? Nunca hicimos un ensayo, yo solo viajé para allá gracias a la DIRAC y pusimos eso y hubo una respuesta inmediata de cosas que yo tampoco comprendía sobre un público de 150 personas escuchándome en vivo y habían cosas que yo pensaba que eran súper serias y eran en realidad súper chistosas. Y habían otras que eran súper chistosas para mí y para la gente eran súper emotivas. Y comenzó a existir una especie de diálogo entre el público híbrido que lo veía por Zoom y el público presencial y yo también cambié. Y hubo algo en mí que me hizo entender que había logrado de alguna forma este sentido de la narración oral, que yo también quería recobrar, como en pandemia lo único que podíamos tener en tiempo presente probablemente era la voz, era esta comunicación, estas ideas que van fluyendo a medida que nosotros vamos dialogando con una otra edad. Y eso pasó. Y bueno, el contexto político también pasó, así que la línea sobre lo político, la revolución imposible, el pasado, también fue modificándose. Y yo también voy articulando esta, porque mi obra de alguna manera es un collage de memorias colectivas. Uh-huh. Memorias de mi familia, memorias de la calle, memorias de la ciudad, de Google Maps, de Google Earth, de rayados en las calles, de cosas que ya no existen, de la transformación de un lugar, de un territorio al fin del mundo. Entonces se va modificando de maneras bien insospechadas y también bien hermosas para lo performático.
Uh-huh. Claro, ese ejercicio constantemente de edición y de selección, diciendo que estos somos hoy día, ¿no? Pero no sé si te pasa, uno siente como, a pesar de que es relativamente reciente, o a lo mejor soy yo, tú veamos si te pasa también, como cierta nostalgia por la revuelta, ¿no? Especialmente pensando en este discurso que ha querido desacreditarla, ¿cierto? Y ha hablado del octubrismo como un adjetivo negativo, ¿no? Y uno o por lo menos desde acá, yo sigo pensando, bueno, pero ahí había un montón de cosas extraordinarias que estaban pasando, hay un montón de demandas que siguen siendo necesarias, que no se han resuelto. ¿Qué sientes tú que esa reflexión, ese collage de memorias colectivas con las que tú armaste reminiscencias, siguen teniéndonos que decir hoy día, desde la nostalgia, desde el recuerdo, pero también desde la apelación presente. No sé, cuéntanos tú, ¿qué crees?
Primero sucede que yo soy de la generación de cuarto medio de la revuelta de la Revolución Pingüina el 2006 y el 2011 de las 1800 horas y el 2019 soy un civil más sin trabajo luchando en las calles y tuve la suerte de vivir cerca y de estar casi 3 meses sin parar en las calles y vi cómo se gestó toda la revuelta desde ese lugar y puedo reconocer lo que tú dices sin duda. Pero también he observado que se nos ha presentado la posibilidad de entender realmente, si le podemos llamar enemigo, pero también un pensamiento diferente sobre lo que es el capitalismo, la derecha, el colonialismo, uh-huh. ¿no es cierto?, que todavía vivimos, se nos ha presentado realmente a través de la revuelta. Siento yo que la oportunidad que tuvimos y que desperdiciamos fue poder entender realmente, por primera vez, al menos en mi generación, a qué nos enfrentábamos y quizás recién ahora podemos empezar a articular reales herramientas para generar un cambio de paradigma, un cambio de conciencia o avanzar en tanto en políticas públicas, en tantas cosas. Yo siento nostalgia y creo que hablamos sobre revoluciones imposibles o revoluciones fallidas, pero también siento cierto fervor porque de alguna forma la historia se va escribiendo e inscribiendo de nuevo a través de los fallos. Y generalmente estamos acostumbrados a entender la historia a través de los que ganan. Son esas las historias que cuentan. Y yo propongo a través de Reminiscencia hablar sobre archivos, sobre anarchivos, sobre todo, que son aquellas cosas que quedaron al margen de lo que queda archivado, y dejar que hablen las cosas que nadie pensó que podían hablar. Entonces, tengo esperanza, como quizá si bien me genera tristeza y nostalgia, melancolía, siento que va a venir un minuto en el que esto va a volver a despertar, porque no podemos ser tan inconscientes.
Y en ese redespertar necesario, ¿no? Que yo también creo que tarde o temprano va a pillarnos, ¿no? Es como cuando uno tiene un dolor físico, ¿no? Y dice, bueno, pero hay cosas más importantes. Justamente estoy transitando en aquello. Hay cosas más importantes, voy a ignorar este dolor y voy a hacerme cargo de lo que tengo encima, ¿no? Y vamos, y vamos, y vamos. Y en algún momento esa cuestión te explota. Igual te dice, a ver, espera, ¿quién te crees, no? Y creo que eso tarde o temprano nos va a volver a pasar como sociedad. Entonces, desde ahí te pregunto, ¿qué sientes tú? ¿Cuál es el rol del arte en ese mantenernos despiertos?
Yo creo que es una pregunta bien magna. Lo que sí puedo decir es que igual hace sentido, si lo pensamos de alguna forma como en términos de estructuras culturales, que existe una obra, que es la mía, en donde yo soy todos los roles, digamos, el director, el dramaturgo, el actor, aparte el técnico, porque yo muevo, digito todo en escena. Uh-huh. O sea, hay que quedarme completamente solo para hacer una obra, y es esta obra que ha sobrevivido por 4 años y que ahora se presenta, está seleccionada en la curatoría de uno de los festivales más importantes del mundo, con esta narrativa, ¿cachai? Y yo creo que de alguna forma hay algo en los curadores internacionales y como en los curadores de festivales, que observan que esto es una ventana a entender una realidad, un contexto. Uh-huh. Hay que preguntarse por qué esta obra, que no tiene ningún artilugio, que no tiene ninguna espectacularidad del fin del mundo en Chile, es la obra que va haciendo este itinerario internacional y que parece que vamos a seguir por algunos años más, porque ya tenemos invitaciones para el 25, para el 26. Y esa obra tan mínima que habla sobre el origen, sobre los abuelos, sobre la ciudad, sobre los cambios, esta es la obra que está representando. Podríamos citar, por ejemplo, a Maite Alberdi o a, no sé, podríamos citar a Patricio Guzmán, ¿cachai? Como parece ser que nuestro rol en este momento no es solamente devolvernos a la memoria, sino que reflexionarla, tensionarla, ¿cachai? Generar dicotomías sobre lo que es la memoria. Y no quedarnos en el discurso solamente de, del como del premio o del el levantamiento museológico de la memoria, ¿cachai? Uh-huh. Como que creo que ese es lo fundamental, porque tenemos que empezar a pensar sobre el colonialismo y la descolonización y la decolonialidad. Eso es súper importante. Tenemos que empezar a hacernos cargo de qué formamos parte en este mundo, en este territorio. Claro, y qué inscrito en nuestro cuerpo.
Ahora, lo interesante es que, pensando en el evento que ahora pasa en junio, ¿no? Esta edición 78 del Festival de Aviñón, en donde vas a estar con Reminiscencia, es muy interesante que, como tú decías, esta reflexión que viene desde el fin del mundo, que es una reflexión sobre lo propio, ¿cierto? Sobre también la necesidad de pensarse desde fuera del centro o mover el centro hacia donde estamos nosotros, si lo queremos poner así, lo vas a presentar en el Festival de Aviñón. Entonces, ¿cómo? Hablemos de esa tensión amorosa, diríamos, ¿no? Porque me parece que es fantástico que pueda estar ahí.
Es tremendo. Yo le decía ayer a Samuel, le decía, es heavy porque también el Festival de Aviñón hace una curatoría de solo 33 obras en su uh-huh. festival, en el IN, digamos, en el ON, o no sé si IN ON. Y esta curatoría es súper específica. O sea, si uno mira la curatoría de la página, ve artistas que son consagrados. Hay un homenaje a obras de Pina Bausch. Termina el festival Silvina Pérez Cruz con un recital. Y yo tengo dos funciones por día. Y ya ahora, en abril, ya las tres primeras funciones ya están sold out. Entonces es bien impactante, como faltan dos meses y medio y ya se están acabando las entradas, ¿cachai? Como, entonces uno piensa y dice, wow, onda, la gente está queriendo entender, y espero que sea así, está queriendo entender esta realidad y nos está... Yo lucho porque el teatro, las artes escénicas latinoamericanas dejen de ser vistas como este souvenir de aeropuerto, uh-huh. o que dejemos de ser observados como esta especie como de realismo mágico, ¿no? Que tenemos como esa marca en la espalda a todos los artistas latinoamericanos, sí. que hacemos falta al primer mundo. Entonces nos seleccionan muchas veces porque les parecemos extraños, porque les parecemos como, ¿no es cierto?, muy dicotómicos también, opinan sobre nosotros como, oye, tienen la oportunidad de evolucionar y no lo hacen, pero claro, o sea, nosotros estamos atados al extractivismo, estamos atados a las zonas de sacrificio, a las empresas del primer mundo que vienen acá y capitalizan todo. Entonces igual hay una cuestión de lucha de independencia diferente que sí. comenzar a trabajar en ella.
Ahora, me gustaría pensar, Malicho, que también quienes hacen arte en distintos lugares del mundo, ¿no?, están más sensibles a esa necesidad de mover los órdenes, si lo queremos poner así, ¿no? Y quisiera pensar que los curadores de Aviñón, si te invitaron en esta selección tan específica, dijeron, bueno, aquí hay algo que nosotros tenemos que pensar. Es importante que desde Francia también nos demos cuenta de qué es lo que está pasando allá en el sur. Pensaría, luego cuando vuelvas, en julio nos cuentas. ¿Qué fue lo que recibiste allá? Por ahora te agradezco muchísimo este tiempo con Radio Universidad de Chile, te mandamos toda la energía y que sea un tiempo de muchísimo aprendizaje, sin duda, y también de compartir algunas reflexiones desde el sur ahí a lo que ha sido históricamente, ¿cierto?, el centro. Muchas gracias por este tiempo.
Hermoso, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Nosotros despedimos a Malicho Baca y les deseamos, por supuesto, muchísima fuerza y suerte y energía para lo que va a ser su presentación, la presentación de su obra Reminiscencia en el Festival de Aviñón entre el 17 y el 21 de junio. Y nosotros vamos despidiendo el programa de viernes, dejándolos invitados para que nos reencontremos nuevamente el lunes en un nuevo semáforo, para que mañana a las 9 nos encontremos en la República de las Letras, donde voy a estar con mis compañeritos Alberto Mayol, Patricio López y Omar Sarraz, comentando el nuevo libro de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría, que de verdad está increíble, una colección de relatos. Bueno, Mariana Enríquez es una genia total. Vamos a estar comentándolo mañana en la República de las Letras a las 21 horas y el lunes regresamos con todo el equipo, que está aquí todo el equipo oficial. El Manu, el Pancho, la Tania, la Cami, también como parte de todo el equipo de Semáforo, que vuelve el lunes para acompañarles. Que estén muy bien. Chao.
Extraño. la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó, no hay que perder la cabeza. No será la última vez que se me corte la cuerda. La vida ya me enseñó, hay que tener paciencia.
Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto pienso que no quiero. Todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó. Un, dos, tres. No hay que tener la respuesta. ¿Ves?
Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Siento que no quiero irme. Siento que quiero quedarme. Siento que debo buscarte. Sé que te dije, no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.